Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 5 de noviembre de 2021. El mensaje se llama Que no les falte nada o Sin que os falte cosa alguna. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, vamos al Señor en oración, por favor. Padre, venimos ante ti esta mañana, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor tan asombroso, tan increíble. ¿Cómo puede ser, Señor, que nos amaras? Gracias, ayúdanos, Señor, a serte fieles, a darte gloria. Llénanos de tu Espíritu Santo y de tu sabiduría esta mañana al abrir tu palabra y también al vivir nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición este himno, amor asombroso. ¿Cómo puede ser que tú, mi Dios, murieras por mí? Este himno que entonamos es una gran bendición, es algo maravilloso. Y bueno, esta mañana quiero que abramos nuestras Biblias en Santiago. Primero que nada, quiero empezar aquí con algunos de los pensamientos que compartían los jóvenes. Santiago capítulo 1, versículo 1. Para leer allí. Dice así, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud o saludos. Y dice después, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Saben? A veces pensamos que cuando tenemos problemas, que quizás es porque estamos haciendo algo equivocado, ¿no? O quizás hicimos algo equivocado. Tenemos la idea de que cuando tenemos problemas, como que seguramente Dios está enojado con nosotros. Hay gente que enseña eso, de hecho. Sí, hay gente que enseña o que cree eso, ¿verdad? Pero siempre lo he dicho, ¿verdad? Aprecio mucho a Santiago, a Pedro y a Juan. Esas cartas pequeñas que fueron escritos por los hombres que caminaron con Jesús, que vivieron con Él, que atravesaron todas las pruebas con Él por varios años y que hablaron con Él y lo escucharon enseñar. Y no puedo hacer otra cosa que apreciar mucho su sabiduría, su sencillez, sus panoramas y vislumbres que nos comparten. Y como he dicho, estos hombres anduvieron con Jesús. Ellos vieron lo que Él hizo. Y dice aquí Santiago, consideren o tengan como mucho gozo cuando encuentren diversas pruebas. Pensemos, ¿verdad?, cómo cuando tenemos pruebas o cuando tenemos problemas, nuestro primer pensamiento generalmente es quejarnos, ¿verdad? Y pensar, bueno, ¿qué hice para merecerlo? ¿O por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Verdad? ¿Cuál es el castigo? Pero Santiago no nos dice que hagamos eso, al contrario, nos dice todo lo contrario, nos dice que lo consideremos todo gozo. Hay un canto, ¿verdad?, que escogió el hermano Brian el día de hoy, que habla de esto. Dice, voy a ir con gozo, pero si tú piensas que me debo quedar, me quedaré. Y he hablado acerca de las tormentas de la vida y de las cosas que atravesamos, ¿verdad? Pero si estamos listos tanto para ir como para quedar, ¿verdad? Una de las cosas que perdemos de vista es que estamos listos para irnos, ¿verdad? Tenemos que estar listos para irnos. A veces aquí estamos tan cómodos, tan confortables, pero este no es nuestro mundo. Esta no es nuestra vida aquí en la tierra. Nuestra vida es más allá de esto. Está en los cielos. Y aún así, ¿verdad? Gran parte del problema dice, alegremente vendré, dice el canto, ¿verdad? alegremente iré al cielo. De verdad estamos, y dice, o me quedaré si es tu voluntad, ¿verdad? Queremos quedarnos donde está bonito siempre, donde está cómodo, donde podamos estar bien y sentirnos bien. Pero eso es exactamente la mentalidad opuesta de la que deberíamos tener, ¿verdad? La Biblia nos exhorta a velar, orar y esperar. Dice Jesús en un pasaje, levanten sus ojos, levanten sus cabezas, ¿verdad? Y también dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿verdad? Hacia arriba. Estamos buscando esa bendición, ¿verdad? Abraham, ¿por qué fue bendito? Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Esperaba algo que no es, dice, una ciudad no hecha de manos, ¿verdad? Pero lamentablemente estamos tan a gusto en el aquí y el ahora muchas veces, ¿verdad? No es bueno estar tan cómodo aquí, porque este no es nuestro hogar, ¿verdad? Este no es nuestro hogar. Entonces dice, tengan por sumo gozo cuando encuentren diversas pruebas. Escuchemos esto. Cuando tengas problemas, gózate. Eso es exactamente lo opuesto de lo que pensamos, ¿verdad? Y precisamente la razón por la que Santiago dice esto es por eso, ¿verdad? Porque estamos tan cómodos, sentimos que ya aquí fuera nuestra casa en este mundo. Vivimos en un mundo, ¿verdad?, donde tenemos calor, aire acondicionado. Presionas un botón y casi puedes hacer lo que quieras. Estás en una silla bien cómoda, ¿verdad? Sí, trabajas un poco, pero básicamente tenemos todo lo que podemos querer y lo que necesitamos, ¿verdad? Lo he dicho antes, hace unos años, ¿verdad? ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía? Unos 300 años atrás, solamente los reyes podían probar un helado. Solamente los reyes podían tener algunas de las comodidades que ahora todos nosotros tenemos al alcance y vivimos 10 veces mejor que un rey de hace 300 años o 400, ¿verdad? Y es tan fácil sentirnos así cómodos, quedarnos bien establecidos en esta vida terrenal. Y por eso dice Santiago, gózate cuando hay problemas. Porque esos problemas, en primer lugar, deberían recordarte de que este mundo no es tu hogar. De que solo estamos de paso, como dice el canto. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz están mis tesoros, ¿verdad? Y mi patria. Entonces, cada vez que tengamos problemas o pruebas, como aquí le llama, ¿verdad?, de diversas, de diferente clase, es una oportunidad para acercarnos más a Dios y para crecer y para recordarnos de que este mundo, por muy cómodo que sea, es un desastre y no es nuestro hogar y solo estamos de paso, ¿verdad? Y estas pruebas, en vez de quejarnos acerca de ellas, en vez de decir, ¡ay, ya interrumpieron o perturbaron mi vida en alguna manera!, deberían ser un gozo por la tremenda oportunidad que presenta, ¿verdad? Que en primer lugar nos muestra que no es mi mundo, que no es mi hogar, que no es mi casa y que me acerca a Dios en segundo lugar y me hace crecer. Por eso dice así, ¿verdad? Y después dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, ¿verdad? A veces nos hacemos suaves y blandos, ¿verdad? Y blandengues. Y al mirar a nuestra generación alrededor, no saben ni siquiera cómo alimentarse, no saben ni siquiera cómo hacer las tareas más simples que cualquier persona debería hacer, ¿verdad? No saben cómo sostenerse a sí mismos, ¿verdad? No saben cómo hacer nada. No pueden y no quieren. Y solamente siguen lo que la mayoría dice, o lo que el gobierno, o lo que la escuela, o lo que quien sea les dice, ¿verdad? Solo van flotando a la deriva, perdidos. En un mundo nada más de sueños, de videos, de videojuegos, de una computadora, en un mundo falso que no existe. Su mundo es la computadora y el teléfono. Y no conocen lo que es la dificultad, ni el trabajo, ni las rudezas, ¿verdad? Y una de las cosas que fortalece a la gente son los problemas. Una de las cosas que, sí, o sea, es imposible fortalecerse solo flotando y llevándosela tranquila, haciendo todo así fácil, ¿verdad? Siendo un blandengue, siendo como de gelatina. No, se necesitan problemas, se necesitan dificultades, se necesitan cosas duras para ser hombres y mujeres para hacer lo que Dios quiere que seamos. Por eso dice aquí, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y aguante. ¿Saben? Si nunca somos probados, si nunca somos desafiados, si nunca tenemos algún tipo de oposición, entonces nunca nos vamos a fortalecer y nos vamos a derrumbar ante el primer tope que haya en el camino. Vamos a querer tirar la toalla y vamos a querer abandonar el camino, ¿verdad? Y por eso es otra razón por la cual gozarse cuando vienen las pruebas en tu camino. ¿Por qué? Porque eso va a fortalecerte, va a probar tu fe y va a desarrollar paciencia, ¿verdad? Y fuerza y aguante y perseverancia y fidelidad. Como decía mi abuela, ¿verdad? Lo que no te mata, te hace más fuerte. Y es cierto, era esa frase de mi abuela, ¿verdad? En otras palabras, nadie planea sus problemas ni las cosas como esas, pero cuando vienen o cuando vengan, te harán más fuerte, ¿verdad? Y necesitamos considerar eso, incluso en el entrenamiento de nuestros hijos, ¿verdad? A veces queremos que todo les salga bien, que todo sea muy cómodo y muy fácil para ellos, pero no, ellos necesitan dificultad en sus vidas, necesitan problemas para que puedan hacerse fuertes, necesitan algo de dificultad, ¿verdad? Para que puedan aprender cómo tratar con decisiones difíciles y cómo ser sabios, ¿verdad? Hoy en día la gente se derrite, ¿verdad? Se derrite ante los problemas, no saben cómo manejarlos. Y nuestra tarea como padres es entrenar hijos, ¿verdad? Para ser personas piadosas. Y ser personas piadosas incluye ser personas fuertes, que puedan tomar decisiones honestas, correctas, verdaderas y sabias, y que puedan soportar oposición, tentación y problemas en su vida, ¿sí? Hoy en día no puedes alzar tu voz y decir tu opinión porque alguien se ofende, se siente y se empieza a derretir. Tenemos gente blandengue, emocionalmente débil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca han tenido un desafío, nunca han tenido que trabajar para poder comer. Nunca han tenido que pasar un día sin comer en sus vidas o sin vestir. Se les da todo lo que quieren. Piensan que la comida viene de los abarrotes, ¿verdad? De la tienda de abarrotes. Y piensan que el dinero viene del banco. No saben que hay que trabajar en el campo mucho antes de que puedas comer, ¿verdad? Y entonces cuando les mencionas algo, es más, ni siquiera tienes que mencionarles algo, simplemente decir algo, ¿verdad? Una observación y ellos se derriten, dicen, ¡ay, me está ofendiendo! Es una inmadurez total, es un mundo de gente que no ha tenido, ni tiene luchas, ni quiere tenerlas, y que solo vive a gusto en este mundo, ¿verdad? Y si les preguntas, te dirán que tienen toda clase de luchas, pero no conocen la realidad. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Versículo 4 de Santiago 1 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Saben cómo llegamos a un lugar donde seamos perfectos y completos o cabales sin que nos falte nada, que no nos falte nada? ¿No sería una condición o un estado o un lugar que todos quisiéramos tener, ser perfectos, completos, cabales, que no nos falte nada, ¿verdad? A veces nos ponemos metas, ¿verdad? Metas que van más allá de la realidad, ¿verdad? Tenemos ambiciones, pensamos en cosas que nos van a ayudar, que nos van a hacer más completos o más espirituales o mejores, y ponemos una meta y nunca llegamos allá porque estamos buscando la meta y el alcance en vez de andar por el camino que nos va a llevar a esa meta, ¿verdad? O sea, no se puede simplemente esperar y desear, ay, ojalá fuera más perfecto, ojalá fuera completo en mi fe, ¿verdad? Y nada más esperarlo. No, hay que caminar, hay que edificar lo que nos va a llevar para allá. ¿Y cuál es uno de los principales caminos que nos va a llevar para allá? Este, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Paciencia y aguante y perseverancia significa luchar, significa aguantar, significa esperar y significa sufrir. Y significa aprender a estar contento y feliz con el lugar y la posición y las circunstancias en las que estamos. Podemos y debemos aprender a ser felices en donde estamos. Tal vez no sea la mejor situación, pero es en la que Dios nos ha puesto, ¿verdad? Pensemos, ¿verdad? La mujer en el hogar, ¿verdad? Tal vez tu refrigerador, eso lo hablaba con algunas hermanas en la mañana, ¿verdad? Tal vez tu refrigerador, podrías tener un mejor refrigerador, ¿verdad? Que haga las cosas mejores y patearlo de vez en cuando porque no hace bien su trabajo. O puedes aprender a vivir felizmente con lo que tienes, agradecerle a Dios por ello y trabajar con lo poco que puedas, ¿verdad? Vivimos en un mundo, ¿verdad? Donde si al refrigerador se le descompone la luz, es hora de comprar otro. En vez de componerlo, podemos componerlo, ¿verdad? Las ventanas del coche no sirven, ¿verdad? Y en vez de engrasarlas, desearías tener otras, desearías tener unas nuevas. Desearía tener nuevas ventanas, ¿verdad? Que no me causaran estos problemas. Puedes quejarte o puedes aprender a vivir con las que tienes. Así se edifica la paciencia, ¿sí? Y sí, no está mal si un día de estos quizás las reemplazas, pero aprende a soportar ese refrigerador, o esas ventanas, o esas cosas incluso pequeñas. Aprende a soportar esas situaciones. Aprende a estar feliz y contento de esa manera. Así se construye la paciencia y la perseverancia, aceptando la situación que Dios ha puesto en tu camino, ¿verdad? Quizás tu esposo toma a veces malas decisiones, hace cosas tontas. Bueno, aprende a amarlo, aprende a ser feliz con él, aprende a servirlo y no te preocupes por cambiarlo. Ahí en donde estás con él y así como es él, sé feliz y aprende a amarlo. Lo mismo como esposos, aprende a amar a tu esposa, no quieras arreglarla, ¿verdad? Ese es uno de los problemas más grandes que tenemos. La gente que quiere arreglar todo, quiere arreglar sus circunstancias, quiere arreglar a las personas, y he notado, ¿verdad?, que la gente que está ahí tratando de arreglar todo, generalmente empeoran las cosas, hacen que el problema sea dos veces más grande. Si tuvieran la paciencia, ¿verdad? Sí, hay veces que llega la oportunidad de reparar algo, hagámoslo. Pero hay gente que anda por todas partes solo tratando de arreglar problemas. Y no funciona así. Es una de las cosas, ¿verdad?, que vemos en el gobierno. El gobierno ve un problema y envía como a 15 personas para arreglarlo. Y generalmente terminan provocando un problema 10 veces mayor que lo que tenían antes, ¿verdad? Si tan solo aprendieran mejor a que la paciencia haga su obra completa, ¿verdad? Para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte nada. Vivimos en este mundo, hermanos. ¿Qué queremos de este mundo? O sea, yo creo que lo más precioso y preciado que como seres humanos podemos obtener, yo diría que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la templanza. La Biblia dice, contra tales cosas no hay ley. Si pusiéramos tanta ambición y tanto esfuerzo en buscar esas cosas eternas que sí valen la pena, esas cosas espirituales, como habló uno de los jóvenes, ¿verdad? Tal como ponemos empeño en las cosas materiales, ¿verdad? Como uno de los jóvenes mencionó, los gentiles buscan todas estas cosas. Sí, una casa bonita, un carro bonito, ropa bonita, todo bonito. Es lo que todos están buscando. Pero si una persona tiene amor, tiene gozo en su corazón, tiene paz, puede ser mansa, puede tener dominio propio, puede tener fe. Todo lo que dice el fruto del Espíritu de Dios está por encima de todo eso. Cuando lleguemos a la eternidad y al cielo, eso va a contar mil veces más o millones de veces más que una bonita casa, que un buen trabajo, que un buen coche, que una situación agradable y que todas las comodidades que pudimos haber deseado o buscado en esta tierra, ¿verdad? El que tenía ese fruto del Espíritu al máximo va a estar hasta allá arriba. Él va a ser perfecto y cabal y no le hace falta nada. Ese individuo está completo. No le hace falta nada. ¿Qué hay de malo en ello? Ser completo, ser perfecto y que no falte nada. ¿Verdad? Es tan fácil torcer las cosas o quedar atrapados en ellas, pero lo que deberíamos estar buscando es esto: ser perfectos, completos y que no nos falte nada. Eso es un verdadero privilegio, el hecho de que podamos tener esa oportunidad de ser perfectos, completos y que no nos falte nada. Lo he dicho antes, ¿verdad? ¿Saben? La Biblia dice que donde caiga el árbol, que ahí se va a quedar, en Eclesiastés, ¿verdad? Y hay gente que no sé cómo piensa que va a suceder, ¿verdad? No sea que al morir piensan que los gusanos los van a transformar, ya no van a codiciar con los ojos o a tener lujuria, ya no van a amar el dinero, a ser avaros, ya no van a enojarse, ya no van a tener amargura, ya no van a mentir, no sé. Pero así no funciona, ¿verdad? No, como lo he dicho siempre, tenemos este tiempo aquí y ahora, antes de saltar a la eternidad, hoy es el momento de prepararnos. Hoy es el momento de tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, paciencia, fe, templanza, mansedumbre. Hoy es el momento de ser perfecto, completo y que no te falte nada. Para eso es este tiempo aquí en la tierra. ¿Sí? Cuando muramos no va a haber un cambio, ni en el cielo ni en el infierno vamos a ser transformados. Lo que somos hoy, ahora, aquí, y lo que hemos hecho hoy, ahora, aquí, y lo que hayamos completado hoy, ahora, aquí, en este mundo, aquellos a quienes hayamos bendecido o ayudado o influenciado hoy, aquí, ahora, en el mundo, se habrá terminado nuestras labores. Y se acabó. Y daremos un salto a la eternidad. Si pudiéramos tan solo enfocar nuestro tiempo en alcanzar y obtener esas cosas que son del más alto valor. ¿Verdad? Si nuestro corazón no está en las cosas que más valen, cualquier otra cosa que podamos tener o alcanzar no va a significar nada. Porque no nos las vamos a llevar y se habrán ido al morir. Lo único que sí nos llevaremos con nosotros son las cosas que de verdad valen, espirituales, santas, eternas, como el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el ser perfectos, el ser completos y el que no nos falte nada. Todo lo demás, lo que pensamos que podría ser importante, se va a quedar atrás. Las cosas que podrían ser tan preciosas, ¿verdad? Con las que podemos jugar y pensar que son nuestras, o de las que podemos obtener algún tipo de bendición, supuestamente, solamente son prestadas. Pensamos o queremos pensar que son nuestras, pero no lo son. Esas cosas mejores van a durar, van a viajar con nosotros, van a romper más allá de la muerte, van a atravesar hacia adelante junto con nosotros. En cambio, todo lo demás va a quedar atrás, hecho cenizas. Todo lo demás habrá quedado desperdiciado. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos, completos y que no les falte nada. Pero si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos generosamente y sin reproche, y le será dada, dice el siguiente versículo. Eso es una declaración ahí, una promesa que está disponible para cada uno de nosotros, tal como el ser completo, perfecto y que no nos falte nada. Está disponible para todos y cada uno de nosotros. El que tiene falta de sabiduría, pero venga y toque a la puerta y llame a la puerta y pida, Dios le responderá. Dice, pídasela a Dios, porque Dios le da a todos generosamente y sin reproche. Y le será dada. Es una promesa en blanco. Miramos el mundo el día de hoy y vemos gente mala, con poder, y los ves tomando malas decisiones que no ayudan ni siquiera a su propia causa de ellos, y que hacen cosas muy tontas, toman decisiones muy tontas, ¿verdad? La gente mala no tiene sabiduría. Es por eso que pienso que si viniera alguien con todo el poder para tomar control del mundo entero, tendría todo el poder, pero empezaría a tomar decisiones tontas porque no tiene una sabiduría permanente. No tiene la sabiduría que se necesita para llevar a cabo y alcanzar todas las cosas, ¿verdad? No tiene la sabiduría. Si un hombre malo reinara en el mundo, no podría reinar indefinidamente. Quizás se levante, pero no tiene lo que se necesita para sostener. Nuestra meta no, obviamente no es levantarnos y controlar el mundo. Nuestra meta es sencillamente alcanzar aquellas cosas que realmente duren para siempre. La gente mala no tiene sabiduría. No importa cuán listos parezcan o cuán listos luzcan o sean. Pero el hombre sabio ve a través de todas esas cosas oscuras y alcanza a mirar, alcanza a ver lo que va a durar para siempre, lo que va a salvarse. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Esas cosas vivirán para siempre. Esas cosas atravesarán la eternidad si es que las tienes en ti. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él le dará, porque Él da generosamente y sin reproche, y le será dada. Y Dios nunca va a regañarte por pedirle sabiduría. Él da y Él quiere darte generosamente y sin reproche. Eso es lo maravilloso acerca de Dios, de este Dios al que servimos, que es un Dios dador, le encanta dar, está listo, preparado y quiere dar, quiere ayudarnos a obtener esas cosas que valen la pena, esas cosas buenas que Él quiere darnos. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra. Busquemos aquello que es perfecto para que no nos falte nada.